Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El 5 de octubre venía el acto del Frente de Izquierda Unidad en la 9 de julio. Porque Macri se va, pero nos deja el FMI y el ajuste. Para lo que se viene, hace falta más izquierda en el país y en el Congreso. Esta vez, la crisis la tienen que pagar los capitalistas. 5 de octubre, 15 horas, venía el acto del Frente de Izquierda Unidad en la 9 de julio. Y seamos miles. Del Caño Presidente, del Pla Vice, lista 133, Frente de Izquierda Unidad.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a poner la Argentina de pie.
Matías Lamens, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
De la esperanza y el sueño, con tu violín de tres cuerdas. En verano y en invierno sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero. Tu fortuna es de amistad, no sabes lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo.
Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros
y sales buscando fiesta con tu silbo de señuelo.
Con tu ponchito gastado, cubres tu violín sambero. Igual que un niño dormido, no cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro.
Y de vez en cuando toca la danza de tu recuerdo. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín.
Esta versión del Violín del Monte la interpreta Rocío Araujo, que está acompañada por Peteco Carabajal en coros y probablemente en violín. También la pide Eugenia, que vive en La Plata, nos escribió al 1165-840870, Violín del Monte, y así como mencionamos el Río Grande hace un ratito, nos vamos a la otra punta. Desde La Quiaca, Daniela dice, buenas tardes, quiero saludar y felicitar a Bruno, un joven con mucha energía.
Bruno, te están felicitando, ¿eh?
De La Quiaca.
Muchísimas gracias. De La Quiaca, de todos lados.
Mucha familia en el norte.
¿Tenés familia en el norte?
Sí, mis viejos son del norte.
¿De qué parte del norte?
De un pueblo. Mi mamá es de un pueblo que se llama Huaray, que sí, salta ahí justo con la frontera de Bolivia. Y mi papá del pueblo de al lado, que se llama Positos.
Mirá, muero a casi María Laura Santillán, no conoce el pueblo donde nació la madre.
No. Mirá, no lo conozco.
Es la primera vez que María Laura Santillán no conoce un pueblo.
De Salta.
No conozco. Conozco muchísimo Salta y muchísimo
Jujuy. Te digo, en 10 días viene con el mapa del pueblo ese ahora.
Pero no ya entendí dónde queda, pero no conozco el norte que limita con Bolivia. En el caso de Salta, sí, en el caso de Jujuy. Yo tengo abuela jujeña, por eso te cuento. Resulta que... van a Junín, Macri Vidal. Marcelo, ¿vos querías decir algo de esto?
Van a Junín, esto está confirmado, ¿eh?
Ah, bueno.
Parece...
Es la segunda de las 30 ciudades.
Sí, claro. Algunos son muy críticos de toda esta idea. Además, viste, anunciaron 30 ciudades, 30 días, qué sé yo. Sí. Dicen que más de uno dice, bueno, esto es una gira de despedida.
Massa lo dijo.
Adiós chalchaleros, por ejemplo.
Massa dijo eso, sí.
Los Ramones, ¿no? Vienen, saludos, chao, volveré.
Pero viste que hay muchos que se despiden y se vuelven a despedir, no se van nunca, ¿eh? Ojo, bueno, cuidado,
Todo puede pasar, ¿no?
Todo puede pasar.
Pero bueno, interesante ayer, por ejemplo, Macri llegando a Belgrano en tren desde Olivos.
Sí.
¿no? Sí. Pues llegó en el tren desde Olivos, el presidente había hecho micro, metrobús, motochorro, como dijo una vez. Bueno, lo dijo él.
Qué popular,
mamá. Por suerte pasó un motochorro y me subí, dijo. Ahora dijo, yo estoy loco.
Pero basta, sí, estás loco, decía
ahora, motoquero. Era un motoquero, pero bueno, todo lo que empieza con moto no lleva el motochorro, ¿no? Y parece fue muy curioso ver a la gente del Mitre, ¿no? Por primera vez hicieron la excepción, en vez de pastillita, caramelo, vendían relojes Mont Blanc, lapicera, ¿viste? Pero bueno, que
no
está
se indigne,
bien.
Son chistes.
Fueron a comprarlas,
Bruno,
al por mayor.
Son chistes, algunos sí. Son más.
Bueno, compraron Mont Blanc al por mayor y van con todas las cajas, ¿no?
Sí, encima. Claro. Seguro que hay plata para eso. Después, los chocolates eran importados.
Algunas adhesiones. Tuvo decisiones importantes del presidente, algunas yo no les creo, la verdad, no le creo, pues dicen que entre los apoyos, cuando leían la lista, decían que tenían el apoyo del filósofo esloveno Slavoj Žižek, puede. No lo creo.
Mirá el yo juego, no lo juego creo. De palabras verdad, es Žižek puede,
no lo creo, al menos hemos leído a Žižek, no lo veo en esta línea, lo veo más en la línea de Bruno, en todo caso, ¿no? O en lo que sea, pues a veces es muy difícil entenderlo.
Sé que es difícil de entender, sí señor. Pero hay mucha gente que no lo ha leído y no va a entender de qué está hablando.
Julio Barra,
hágame de chistes de esos que la gente se resbala y dice porque hay una cáscara de banana.
La gente que fue a cantar La Reta ya fue al planetario. Ahí tenés.
¿Y el chiste?
Se juntaron ahí porque parecía el monumento a la pelada del jefe de gobierno. No. Bueno,
está bien.
Y bueno, ahí está.
Eso es el estilo que yo estoy buscando.
Lo pedís, lo tenés.
Perfecto. Sí. Rafita, explota el teléfono con los pedidos de las versiones, ¿no?
Y admirado, sobre todo, por la presencia de Bruno, que no deja de sorprenderlos, como a Nora Alba, que está en Río Grande. ¿Cuánta gente desde Tierra del Fuego dice? Admirado por su gran conocimiento y convencido por sus palabras.
Los anteojos para el Rafa que no llega
No, es que le escribió una Biblia.
No se puede. Rafa, después lo resumís.
Sí, pero bien, todo el mundo lo acepta, lo quiere, lo adora y lo respeta muchísimo. Y
bueno, ¿sí?
Colabora.
Sí, porque están como legando en la juventud aquello que los más viejos no supimos hacer.
Y fíjate,
palabra menos.
Yo me confundía todo.
Qué bonito.
¿Qué cosa?
Esto, de llegar en la juventud, lo que los grandes no... Vamos, son grandes, señores, le va a mover el...
Para Marce, sí. Que es un poco lo que dice Bruno, son los grandes los que tienen que decidir,
sí,
¿no?
Sí, me encanta hablar con los jóvenes, hay que escucharlo. Bueno, hay que darle bola también.
La indignación que tiene... Llámenlo a Marcelo, así se va por ahí a hacerse un café.
No me dieron ni un bate todavía.
No te vamos a dar porque hablas sin parar, Bruno. Somos los grandes los que tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Pero te podés callar.
Sí, correctamente... Y también se tiene que dejar este dicho tan popular sobre que la juventud es el futuro. Porque me parece muy irresponsable, ¿no? Lanzarnos un futuro completamente desastroso en materia ambiental cuando nosotros no tuvimos nada que ver con la creación de esa situación.
Importantísimo lo que estás diciendo. Sí. Bruno, ¿por qué explicás, para la gente que no te escuchó, yo te vengo escuchando, ¿por qué explicas vos que cuando hablas de cambio climático hablas de derechos humanos?
Bueno... principalmente porque en Argentina todas las catástrofes ambientales son netamente catástrofes sociales. Cuando, por ejemplo, hablamos de cómo avanza la industria de los agroquímicos sin tener legislación en Argentina que pueda regularlas, por ejemplo, tenemos el caso de Entre Ríos, donde se lanzan pesticidas y tenemos un fallo judicial que puede impedir el desarrollo de estas actividades, pero no tenemos una ley. Cuando hablamos de los pueblos originarios que son desplazados de sus territorios con el avance de las políticas de desmonte, estamos hablando de la privación de estos pueblos a poder vivir en sus tierras tranquilamente. Estamos hablando también de las inundaciones que no pueden no se pueden prevenir con obras de infraestructura que justamente cumplen con el criterio de adaptación al cambio climático. Entonces, concretamente en Argentina, esto es un tema de salud pública, de derechos humanos, de justicia social.
Vos decís que los más perjudicados siempre son las capas más pobres.
Totalmente, sí. Siempre.
Siempre. Por lo tanto, digamos, en el mundo estamos más perjudicados los del sur, para empezar por algo global, ¿no?
Por eso existe el criterio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en la comunidad internacional. Responsabilidades comunes porque todos los estados tenemos la responsabilidad de mitigar al cambio climático, pero son diferenciadas por los distintos contextos que estamos atravesando. Que Estados Unidos y Europa se pongan las pilas primero para que nosotros, quienes no generamos tantas contribuciones, no suframos mayor proporción.
¿Y hay verdaderas chances para que se pongan las pilas en un corto plazo?
Sí, para mí sí.
¿Para vos sí? Sí. Bueno, vos tenés que ser optimista, pero yo lo digo desde un punto de vista realista, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde, más allá de las movilizaciones que vos lo marcás muchísimo, olvídate de eso? ¿Hay datos objetivos de cuestiones de parte de los gobiernos o de las empresas que digan sí, sí, van a cambiar, están cambiando?
Llueven, sobre todo en Norteamérica, las propuestas para combatir el cambio climático. Más allá de tener actualmente a la cabeza de la presidencia a un tipo negacionista, y dejando de lado la cuestión que me parece más importante, que son las movilizaciones, me parece que concretamente si en este periodo de elecciones que vamos a tener en Estados Unidos la voluntad popular se vierte se orienta en torno a estas propuestas, yo creo que tener una administración completamente distinta y orientada a la defensa y a la lucha contra el cambio climático, me parece que vamos a tener transformaciones radicales.
Se vienen, decís vos.
Sí, a corto plazo.
Pero no estamos hablando de datos de grandes empresas o de grandes corporaciones o de países importantes que están haciendo algo grosso todavía.
No, de hecho, bueno, hay algunos países. Qatar, por ejemplo, está invirtiendo, no me acuerdo la suma actualmente, pero está invirtiendo muchísima plata en la transición energética en su propio país. Qatar exporta.
Claro, Qatar además petróleo. Está en la península del petróleo, ¿no?
Qatar exporta petróleo.
Claro.
Me parece que eso es una propuesta interesante y muy importante. Y en Argentina, más allá de hablar de petróleo, hablemos también de las contribuciones que hace la ganadería en Argentina actualmente. Si no me equivoco, el dato es de 32% de emisiones, solamente del sector ganadero.
¿Qué es lo que hace la ganadería?
Bueno, me parece, la ganadería tiene muchísima responsabilidad.
Claro, por supuesto.
De hecho, tuvimos un debate muy importante hace poco, cuando se generó esta intervención en el predio de La Rural por parte de movimientos veganos. También hablamos de la contribución de la ganadería. Me parece que tenemos que hablar del derecho a la alimentación en Argentina y vincularlo con ganadería. Tenemos el grupo de Carnes Pampeanas, tenemos el grupo de Estancia San Carlos, el grupo Bermejo, que producen, es la industria cárnica argentina, y la mayor parte se exporta. Alimentamos con choripanes a alemanes, y en Argentina tenemos tenemos una crisis, una crisis social tremenda, y además todas las actividades productivas, la explotación de tierras por agricultura, se destinan para la alimentación del ganado acá. Me parece que podemos estar hablando de políticas de distribución de alimentos distintas en este
país.
Bueno,
de ahí a que todos van para la alimentación del ganado, me parece que es un error, ¿no? Que no es así, no son así los números. Cecilia, a ver si me ayudas.
No, porque pienso que es cierto que buena parte de la soja, la mayor parte de la soja se transforma y el maíz se transforman en alimentos de pollo, cerdo y demás, pero también también se hace trigo, también se hace cebada, también se hacen, digamos, un montón de cultivos y el maíz mismo, que también se usan para el alimento humano, ¿no?
Pero a mí me interesa analizar este dato particularmente. Argentina supuestamente tiene la capacidad para abastecer a 400 millones de personas en términos alimentarios. ¿No hay un problema de distribución muy fuerte de nuestra producción alimentaria en torno a esa cifra? Digo, tenemos una población de 40 y pico millones de habitantes, podemos alimentar 10 veces al país.
Está hablando Bruno Rodríguez, se nos vienen las noticias de las 14:30. Me queda a mí una pregunta, seguramente a ustedes oyentes más, para hacerle a Bruno, que tiene que ver con qué quiere decir cuando habla de soberanía nacional, después de las noticias.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30 minutos.
El ministro de Hacienda aseguró que el desembolso del FMI se concretará este año.
Hernán Lacunza afirmó que serán 5.400 millones de dólares y manifestó que hay una relación fluida entre Argentina y el Fondo Monetario.
En este marco, el funcionario destacó el enfoque común entre Cambiemos y el Frente de Todos en cuanto a la necesidad de realizar una propuesta de negociación que haga más hincapié en la extensión de plazo.
Rogelio Frigerio recorrerá Entre Ríos en el marco de la campaña electoral.
La campaña política ya está en marcha en todo el país y en ese marco se anunció la vuelta a Entre Ríos del ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. Recordemos que el funcionario estuvo la semana pasada en Chajarí, Federación, donde inauguró viviendas. En Concordia estará este martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de octubre. Por su parte, a San Salvador llegará el viernes 4 y sábado 5 y en Villa Guay estará el domingo 6 y lunes 7. La recorrida de Frigerio se da en el marco de la campaña Sí se puede, que protagoniza el candidato a la reelección, Mauricio Macri. Rubén Lovera, Radio Nacional General Urquiza, Paraná.
Deportes. En diálogo con Tira Nacional, primer tiempo, Ángel Clemente Rojas Rojitas, uno de los ídolos de Boca, habló de River y del Superclásico de mañana.
River es muy difícil, es un equipo muy compacto que juega bien, mueven bien la pelota, dijo, se salen muy bien por los costados también, ¿viste? Hay que tenerse cuidado porque ellos siempre te atacan por los costados. Y mañana jodido. Me parece que es medio difícil para los dos. A los dos me parece que tienen temor. Se está jugando una clasificación muy importante, ¿me entendés? Yo estoy más Boca River, ¿no?
Datos del tiempo.
En Paraná, temperatura 32 grados, 8 décimas, humedad 37%, cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 5 décimas, la humedad 63%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional San Rafael por AM620 y FM973.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a poner la Argentina de pie.
Claudia Neira, Claudio Ferreño, Ofelia Fernández, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, jefe de gobierno. Miriam Bregman, diputado nacional. Lista 501, unidad. Frente de Izquierda, unidad.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Que las deudas se pagan, pero no a costa de más sufrimiento de la gente. Y que comer no puede ser un privilegio. Acordamos que este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Este acuerdo lo construimos en tiempos difíciles con el objetivo de que dejen de serlo. Todos y todas. Con todas nuestras manos vamos a poner la Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136.
Quédate en Nacional.
Próximo programa:
Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.
Continuamos con
Plato Fuerte por Nacional.
Y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño.
Con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero.
Tu fortuna es de amistad, no sabe lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros
y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo.
Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zapero.
Estamos escuchando Violín del Monte, versión de La Juntada, en vivo desde Santiago del Estero. Jaime quería escuchar esta versión. Nos escribió al 11-65-84-08-70.
¿Vos, Jaime? Así es, yo quería escuchar esta versión. Ah, Jaime Durán Barba, me murió. No sé dónde está. ¿Está en Buenos Aires o está en...? No, está en Ecuador. No, vine a ver si había cobrado.
Ah, listo. Ah,
okay. Pero, ¿y? Todavía no.
¿No? Todavía no cobró. Hay tanto para hablar. Simplemente hay mucho para preguntarle a Bruno. Bruno está acá compartiendo la tarde con nosotros. ¿Te tenés que ir, Bruno?
No.
¿Estás tranquilo? Qué suerte, qué bueno. ¿Sos vegetariano?
Sí.
¿Sí?
Vegetariano, desde enero.
Estamos hablando con Bruno Rodríguez, el que ese chico que vieron por la tele, sí, que quizás muchos no conocíamos y lo conocimos a partir de que habló en la ONU después de Greta. Ganó el gobernador, digamos, ganó el gobierno de Mendoza, el candidato del gobernador Cornejo, y algunas de las cosas que dice Marcos Novaro son muy interesantes, por eso le pedimos hablar con él, y aquí está en línea, es sociólogo, es doctor en filosofía e investigador del CONICET. Hola Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal María? ¿Cómo estamos?
Bien, acá estamos. Interesante lo que te escuché decir ayer sobre cómo, de alguna manera, los estados provinciales, las ciudadanías de los estados provinciales, eligieron centrarse, cuando se trata de voto, en los temas provinciales y no en quienes querían nacionalizar la elección.
Sí, y me parece que, bueno, en el caso de Mendoza, Alberto Fernández le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque me parece que hizo un esfuerzo muy desmedido en tratar de nacionalizar, ¿no? Intervenir y tratar de mostrar que era él el que estaba con su intervención dando vuelta a la elección a favor de la candidata de la Cámpora.
Intervenir además de una manera importantísima, como por ejemplo haciendo viajar a los gobernadores en sus aviones provinciales a la provincia. Qué cosa loca, ¿no?
Sí, bueno, es el tipo de cosas que pasan todo el tiempo en realidad, pero cuando pasa todo junto en una campaña, sino una campaña muy reñida, disputada, digamos, como esta, sí, creo que fue una desprolijidad total.
Ahora, no, está pasando ya, viene pasando esto de que los gobernadores, también pasó en Tucumán, se desplacen. Sí. Cuando un avión tiene que ser un avión sanitario para una emergencia, por ejemplo, se desplacen en los aviones provinciales con lo que cuesta trasladarse en un avión. Y acá está Bruno Rodríguez, que debe estar pensando lo que contamina, además, un avión.
La huella de carbono que genera.
Pero, digamos, la cosa tan rara y que a la gente ya vio el candidato Fernández que no le gustaba cuando existió esta reunión en Tucumán, de que los gobernadores se trasladen en sus aviones privados a distintos eventos.
Sí, no, Cornejo creo que fue muy duro con la referencia a la invasión de aviones privados y provinciales, y lo de Cornejo además explica por la cantidad de ofensas que en los días previos le dirigió el radicalismo a Alberto Fernández, ¿no? Esa pretensión de que él es el heredero de Alfonsín, digamos, es como si Cornejo dijera que él es el heredero de Perón, o sea, es una cosa
raro.
Muy de meterse con los legados y con las identidades ajenas, ¿no? Pensar que uno, porque sacó unos cuantos votos, puede manipular la historia de los demás. A mí, Alberto Fernández tiene que calmarse un poco. Digamos.
Hay un tema en las campañas que es que los candidatos suelen decirle a la gente qué es lo que quieren escuchar. Entonces, ponele, a los que quieren escuchar moderación, les dicen somos moderados. A los que quieren escuchar
la revolución, sí.
Es que el kirchnerismo duro va a tener lugar, les dicen estuvieron callados y silenciados estos 4 años. A quienes dicen, esto es lo que yo veo, por ejemplo, en este caso es en Alberto Fernández, pero lo veo también en el presidente y en el resto de los candidatos. Cada uno lo que quiere escuchar, pero no se puede hacer después lo que se dijo, porque hay muchas cosas contradictorias, ¿no?
Claro. Sí, no, ese es un problema de los candidatos en general y de una competencia tan confusa, ¿no? Como la que tenemos hoy en día en la Argentina, donde Alberto Fernández está tratando de atender a su coalición y al mismo tiempo mostrar que él es, calmar a todos los que temen que gobierne esa coalición, ¿no? Y Macri tratando de consolar a sus fieles, a los del sí se puede, y al mismo tiempo seducir a los que están enojados con él.
Son contradictorias en sí mismo, ¿no? Son mensajes contradictorios. Claro. Vos nombraste el de Alberto Fernández en relación a lo de Alfonsín. No se explica sino de otro modo, como te estoy diciendo, que es, bueno, seduzcamos a todos, también a los radicales, por lo tanto yo también tengo que ver con Alfonsín, ¿no? Sí, ¿no? Porque, ¿cómo se explica de una persona inteligente?
Alberto también está tratando de romper la coalición de Juntos por el Cambio, ¿no? La alianza entre el PRO y la UCR, porque yo creo que él sospecha, con buenas razones, digamos, que muchos peronistas no lo van a acompañar en las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Y entonces le va a resultar más fácil convencer a algunos opositores, y mientras más fragmentada esté la oposición futura, mejor, ¿no? Entonces, ese es el manual de Néstor Kirchner, dividir no solamente a los peronistas, sino dividir también a los opositores. Kirchner fragmentó todo el sistema político.
Ahora,
y él cree que lo puede volver a hacer y que eso es un gran negocio. Bueno, la verdad que es jugar con fuego, porque la fragmentación también después se vuelve en contra de los gobiernos.
También vemos en el presidente, ¿no?, que depende en el lugar donde esté. Si está en el conurbano, lo más grave le pasó a la gente más pobre. Y si está en las barrancas de Belgrano, el ajuste lo vivió la clase media.
Sí,
¿no?
Sí. La referencia es a la clase media. Tiene su lógica, digamos, porque es cierto que ellos sacrificaron bastante a sus votantes, ¿no? Les aumentaron las tarifas, le quitaron los subsidios y en cambio a los sectores bajos les dieron más recursos y los sectores bajos no los votaron. Y el PRO terminó siendo un muy mal negocio, ¿no? Gastó mucha plata en acción social y la clase media se lo reprochó, ¿no? Yo creo que, bueno, es un problema que ya es difícil de corregir. Tal vez es un poco tarde para que ahora esté diciendo vamos a tomar medidas a favor de la clase media, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, es cierto lo que estás diciendo, pero también la clase trabajadora también sufrió la falta de trabajo. O sea, también tiene de una manera importante la gente que se empobreció, los pobres que pasaron a indigentes o los que no eran pobres que pasaron a pobres.
Sí, no. Bueno, una crisis como la que estamos viviendo perjudica a todo el mundo, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que más le preocupa a Macri es esos sectores de clase media-baja que recibieron las tarifas aumentadas y no reciben planes sociales, ¿no? Esa es un poco la situación en la que están los a los que él se dirige.
Lo que vemos los ciudadanos es que estamos esperando, no sé, datos concretos de qué van a hacer, ¿no? Más allá de que nos quieran seducir a todos, porque en la seducción la gente nota las contradicciones, claro, dentro de los mismos discursos.
Y sí, la parte más interesante de la campaña es digamos la que se habla en tono más bajo, ¿no? O sea, cuando están discutiendo cómo van a hacer para renegociar la deuda y las cosas que le va a exigir el Fondo Monetario y los demás acreedores a cambio, ¿no? Entonces, ahí están las discusiones más interesantes. Es decir, el país tiene que hacer una reforma previsional. ¿Cómo? Y empiezan a aparecer líneas al respecto, pero esas no se discuten en la campaña, porque en la campaña están los argumentos, de venta, de marketing.
Claro.
El problema también es una tarea del periodismo, ¿no? De tratar de hacer una especie de arqueología, de buscar por abajo, digamos, de las campañas, qué cosas se están rumoreando en los equipos y en los diálogos con los con los funcionarios del fondo, con los empresarios, con los sindicalistas. Ahí me parece que la cosa se pone más interesante, y la verdad es que hay muchos temas que están en discusión. Son todos malos. El problema es que son todos con esos temas nadie junta un voto, ¿no?
Todos dramáticos, ¿no? Todos dramáticos. Claro, por eso no juntan un voto, entonces de eso no se habla.
Exactamente.
Marcos, te quiero hacer una pregunta a Bruno Rodríguez. ¿Sabés quién es Bruno Rodríguez?
Sí. ¿Qué tal, Bruno?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, sí, quería preguntarte, ¿no te parece que sea posible que se repita esa matriz de los electores que se dio en el 2015, por ejemplo, donde tenías una campaña de Cambiemos prometiendo anulación del impuesto a las ganancias, más trabajo, o sea, todo lo que no efectivamente no terminó sucediendo? ¿Crees que esa forma de votar, digamos, de persuadir a los electores no se está dando en esta campaña? Digo, porque también escuchamos propuestas, por ejemplo, de Cambiemos, actualmente, que, digo, se repite, va a haber más trabajo a futuro si lo siguen eligiendo, va a crecer Argentina y que se viene la Suecia.
Sí, la frase de Pichetto es, si ganamos se termina el ajuste, ¿no? Esa es una frase muy mentirosa, digamos, ¿no? La verdad que a mí se le fue la mano a Pichetto, nadie puede creerse eso. A mí me parece que además que las campañas pueden ser bastante parecidas a las de 2015. Me da la impresión de que la opinión pública, por suerte, está bastante menos enredada en diagnósticos irrealistas, digamos, ¿no? Me parece que hay bastante más realismo en la sociedad que en la dirigencia política, por lo menos en las cosas que dice públicamente la dirigencia política. Y eso es una ventaja, ¿no? Tal vez es una ventaja que bueno, en parte explica el hecho de que no hay tanto ofertismo, ¿no?
A ver, quiero decir algo que se lo dije a los dos candidatos. y se lo dije hace relativamente poco al candidato Fernández también. Las personas que conozco que tienen muy definido el voto, a uno u otro, ninguno vota contento.
Claro.
Y esto creo que es la diferencia. No vota contento. Vota porque cree que es por ahí de lo que hay. Uh-huh. Pero no votan con ilusión.
En 2015, entre Macri y Scioli, hubo una competencia de a ver quién era más optimista, ¿no? Y quién decía, los problemas del kirchnerismo se resuelven en 3 meses, dejamos de lado las cosas mal hechas y retomamos lo bueno y todo va a salir bárbaro. Esas ideas fueron las que ganaron y las que compitieron, ¿no? Porque Scioli no era muy distinto de Macri en todas las cosas que anunciaba. Por suerte, yo creo que hoy... recordemos un poco lo que dijo, por ejemplo, Alberto Fernández cuando, antes de las PASO, hizo, creo que la oferta más estruendosa, ¿no? Que fue, le voy a aumentar a los jubilados sin pagar las LELIC. Por suerte no lo repitió más, porque yo creo que recibió tantas críticas por eso, y eran críticas muy razonables, decir, eso no se puede hacer, eso genera un despelote que es mucho más grave que pagar las LELIC. Me parece que hay ciertos límites al delirio del ofertismo de campaña, digamos. Y eso, bueno, por lo menos le pone un marco más realista y la sociedad entiende, digamos, que no hay nada para festejar, digamos, ¿no? No es que viene el distribucionismo y vamos a ser todos felices porque gana Alberto Fernández. Ni siquiera, sí, como vos decís, yo lo he visto mucho en las encuestas, la gente que vota a Alberto Fernández no es que está hipercontenta de que hayan ganado, digamos, que hayan ganado las PASO y que tengan perspectiva de ganar. Me parece que la preocupación es muy generalizada, ¿no? Sigue bastante instalada la idea de los problemas son complejos y va a tardar años en remontarlos.
Sí, no pareciera instalar. Que hubiera nada para alegrarse. Marcos, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
No,
de verdad.
Gracias a vos,
María.
¿Cómo estás?
Un abrazo grande. Marcos Novaro, sociólogo, doctor en filosofía, investigador del CONICET. Les quiero contar que mañana viene Gabriel Catopodis, que es un abogado y político argentino y que es intendente del partido de General San Martín desde 2011. Vamos a ver qué es lo que nos dice Catopodis, que está muy cerca del candidato Alberto, según lo que sabemos, y queremos hacerle 2 millones de preguntas. ¿Qué te quedaste pensando, Bruno, en todo lo que estamos hablando?
Sí, la crisis.
Sí, en todo. No hay, esto que dice Marcos me parece que es bien realista. No es que hay una... el optimismo de 2015, ¿no? Que transmitían, o por lo menos no se puede vender ese marketing optimista.
Pasa por delirio.
Tanto de Scioli como de Macri. Pasaría por delirio. Exactamente. Sí. Pasa muy bien esa acotación. ¿Qué pasa, Nelson?
Le podemos preguntar mañana a Catopodis si está contento de que ganó Alberto. Por ahí nos dice, y no, la verdad, muy contento no estoy.
¿Cómo no va a estar contento?
No
es
sé,
el mismo espacio.
La línea Novaro, la gente no está muy
contenta. A ver si me puedes ayudar, Bruno. No está diciendo que la gente no está contenta, sí, que gane un otro, sino que no vota contenta. Sabe que lo que viene va a ser duro en cualquier caso. Ahí está. Sabe que lo que viene va a ser duro en cualquier caso. 11-65. ¿No es cierto? ¿Lo dije bien?
Totalmente.
No, pues Marcelo se mete, viste, que nos interrumpe. Es una...
Yo, no, nada. Es una apreciación.
Juntando contentos.
Es una apreciación.
Está juntando contentos.
Ese Novaro habla con poca gente también, ¿no?
Qué duro, ya cortó Novaro, no sea malo con
él. No era mi minuto,
11-65-84-0870. Hay premios, ¿querés entregar?
Ahora.
¿En serio?
Sí.
Dale.
La gente no solo estuvo atenta, también estuvo pidiendo.
Sí.
¿Viste cómo
sí.
son?
No, es lo que nosotros hacemos, pedirles que pidan.
Bueno, Jaime, sí, que vivís en
sí.
Santiago.
Sí.
¿En Santiago del Estero?
No, Santiago del Estero, con muchas heces.
Provincia, que adoro, además.
Para LRA1 se va tu premio, que es un Padel Watch. Joaquín, que estás aquí en Paternal, te vas a Casa Fua con entradas nuestras que
espectacular.
Te ahorraste unos cuantos mangos.
Él es de Paternal. ¿Seguís viviendo en Paternal, Bruno Rodríguez?
Sí. Avenida San Martín y Donato Álvarez.
Con tus viejos, ¿no?
Con mis padres.
Muy bien.
Y la gran gala por los niños se la ganó Elena de Recoleta, que va a ser el 2 de octubre y va a ir al Teatro Coliseo con nuestras entradas.
Maravilloso. Nos ponemos muy, pero muy contentos. Todo lo que hay para hablar. Se vienen los auspicios y los políticos y todo junto. Dale.
Auspiciaron un plato fuerte.
Llegó Mi San Martín, la tarjeta con descuentos y beneficios exclusivos para las vecinas y vecinos de San Martín. Tener tu tarjeta es fácil, rápido y gratis. Pedila en sanmartin.gov.ar o en el centro de atención al vecino más cercano y empezá a disfrutar de descuentos y promociones en cientos de comercios de la ciudad.
Mi San Martín, la tarjeta de descuentos pensada para vos. San Martín, estado presente.
¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires!
Antes de renovar o hacer tu plazo fijo, mirá las tasas del Banco Nación. Aunque no seas cliente, podés hacerlo fácil, cómodo y seguro en nuestro sitio web. Ingresá en bna.com.ar, compará y hacé ahora mismo tu plazo fijo en Banco Nación.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. ¡Vivamos Vicente López!
Codeshilachado conjuga todos los tiempos y llora todo lo lloro de la esperanza y el sueño. Con tu violín de tres cuerdas, en verano o en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entre el lucero. Tu fortuna es de amistad, no sabe lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruza montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubre tu violín zampero. Igual que a un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro. Y así te pasan las horas entre danza y zapateo. Y de vez en cuando toca la danza de tus abuelos. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el tiempo. Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero.
Tres Piedras, así se llaman los que interpretan Violín del Monte. Lo pidió Raúl, que vive en Dominico. Y acaba de llegar este mensaje que le quiero leer a Bruno. Es bueno escucharte a vos, saber que un joven está tan comprometido con la realidad social. Me da esperanzas de que no todo está perdido. Esto lo dice Cristina, que vive en la comunidad indígena Chuschagasta, en Tucumán. ¿Te suena?
Yo nací en Tucumán.
Ah, mira.
Yo nací en San Miguel. Me vine a los tres meses a Buenos Aires.
Me vine a los tres meses.
Me vine, sí, se tomó.
Ojo, que es muy precoz.
Me vine a los tres meses.
Guarda, porque este chico, mira, los 19 estaban haciendo Naciones Unidas, capaz que a los tres meses se tomó el bote.
Saludos a la compañera.
Muy bien, Cristina.
Y a LRA 15, Tucumán, los oyentes que haya por ahí, que siempre hay gente que nos está escuchando. Sí, ¿qué?
Me
pones cara de pensar y me pierdo. No
sabe, claro, pero una cosa es imaginar una capital y otra cosa es imaginar una comunidad indígena y saber que estamos sonando ahí.
Nos ha pasado, ¿eh? Lindo, nos han escrito de comunidades hermosa, indígenas de Formosa, de Chaco. Muy bien,
que pero conectar con Bruno que viene de esos lugares,
y además,
foros internacionales.
No, bueno, pero Bruno nació en Tucumán. Yo tengo dos bisabuelos tucumanos, tenía, ya
se
murieron.
Se vino gateando a los tres meses.
Ay, pero por favor. Bueno, y también nos escuchan de Bolivia, digamos.
Sí. Mucha gente en Villazón.
Y, de Paraguay, viste, sí, que la gente de...
Bien latinoamericana la cosa.
Bien latinoamericana, sí, la cosa, seguro, y nos escriben y participan. Hoy se va a dar a conocer el dato de pobreza y es muy malo, Cecilia.
Sí, hoy se va a conocer el dato de pobreza del primer semestre. Va a ser un dato negativo, va a tener un crecimiento de la pobreza, pero también va a tener, probablemente esté arriba del 35%. Eso es en los últimos tres años un aumento del 5% de la pobreza. Pero si mirás hacia un poquito más atrás y los cuatro años anteriores, vas a ver que tenés un aumento del 10% de la pobreza. en un periodo de casi 10 años en Argentina, ¿no? Digamos, del pico de la recuperación económica post-crisis del 2001 hasta y el estancamiento y el deterioro con la crisis actual, digamos, han hecho, han transformado.
¿Cuándo empezó a volver a crecer de una manera importante?
Bueno, cuando se estancó la economía, digamos, a partir del 2011-2012.
2011-2012.
Exacto. Y lo que va a haber que mirar hoy es el número también de indigencia, porque probablemente la indigencia, que es aquel que no tiene para comer, básicamente, ¿no? El dato de pobreza habla de alguien que no puede, que no cubre sus necesidades básicas, pero está incluyendo sus necesidades de higiene, de movilidad y demás, ¿no? La indigencia es solamente la alimentación. Bueno, ese número probablemente esté arriba del 7%. Es un número muy alto, viene de un 5% la indigencia y es, digamos, la pobreza más estructural y va a ser un número, además, que es después muy difícil de revertir, ¿no? Esos procesos, digamos, después tardan mucho en poder revertirse.
Es un día medio negro para
sí, además
para
tenés todos. Que pensar
conocer que el 35% que crees que siga creciendo la pobreza, por más que todos sabemos, es tristísimo.
Y además estás hablando del primer semestre y con la devaluación y con la aceleración de la inflación que tenés en agosto y en septiembre, todo indica que este semestre ese dato no va a mejorar, sino que va a terminar empeorando, ¿no? Por lo tanto, es más grave todavía.
Sí, y o sea que este año podría llegar a terminar el 37, ¿es así?
Claro, porque va a terminar el primer semestre en el 30, arriba del 35%, y hay que ver después cómo termina evolucionando la inflación y el aumento de los ingresos en el segundo semestre, que todo indica que va a ser de nuevo negativo ese dato y que debería agravar esa situación.
Le quiero contar a Bruno Rodríguez, que se quedó todo el programa, que la música de este programa, por si viene alguna otra vez o si sintoniza AM870, va cambiando. Siempre tratamos que sea Argentina, pero hay rock también, digo, porque ¿cuánto folclore, no? También hay rock y también hay pop y también todo lo que se haga acá.
Me gusta el folclore, me gusta el rock.
Y no nos gusta la música en inglés, no es que no nos gusta, no nos gusta pasarla en este programa, Radio Nacional, e intentamos, cuando nos gusta mucho una canción, que sea Latinoamérica. Esa es la idea, esa es la intención y es lo que hacemos acá desde hace 3 años con los mejores autores y cantantes latinoamericanos, ¿verdad?
Se han dicho muchas
y los hemos tenido acá también.
Cosas inteligentes, bueno, el programa ya va terminando y le abrimos un poquito la puerta a los afectos porque Nora Alba, que vive en Río Grande, dice: te abrazo, joven, y a todos los que están contigo.
Gracias, Nora.
Ya no, decir joven, no, Nora. No, claro, no es joven si dice joven. Sí. ¿No?
Claro.
Vos decís joven. Claro. Pero está muy bien, Nora, bien, claro. Te estaba...
Oiga, jovencito, claro. Te va a decir Nora.
No, no, está mal que le haga bowling a
bowling,
a Nora. Bowling, como dice Vicky Cipolitakis.
Claro.
Bowling, está mal. Dijo joven, que diga joven, me parece bien. Hay quienes dicen muchacho, a este muchacho.
Claro.
A este. Sí. Para mí es un sí, chico.
Yo veo que le dicen muchacho a cada tipo que ya pasó, ¿no? Dice, sí, está ahí, mirá, bueno, ahí mirá. Iba con unos muchachos y vos ves sí, los muchachos.
Es un viejo hablando de otro viejo.
Ahí está, claro. Voy con los muchachos.
Las chicas.
Bruno, gracias por haber estado tanto tiempo en este programa Plato Fuerte, que tiene un poco de todo, como habrás visto, ¿no?
Muchísimas gracias por la invitación.
La pasamos muy bien con él y nos encantó conocerlo y esperamos que pueda crecer, jóvenes, por el clima.
Va a crecer,
sí. ¿Cuántos son? Bueno.
Actualmente 50 activos militantes, en todas las provincias estamos. Claro.
Pero llegó a la ONU así nomás, sí. Así que imagínense, tiene el mundo por delante, lo va a conquistar. Nos vamos a despedir hasta mañana. No, chau, hasta mañana.
Pero sé lo que no quiero, sé lo que no quiero, y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando, y aún lo estoy pensando.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 15 en todo el país.
El gobierno pone en marcha la opción de DNI digital.
Se trata de una versión que se puede descargar al teléfono celular.
Sin embargo,